Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Te voy a dar un bye, bye, bye.
Te voy a dar un tiki, 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 bye, bye. Mega, giga, tera, bye, bye.
Dame una mordida.
¿Qué? Güey, el Chip Flashback. Torres. Chip Torres debería hacer el nuevo himno nacional mexicano, cabrón.
El
¿no?
Chip Torres. Chip te voy a Torres, dar un bye. Hace poquito lo vi, pero igual el editor nos dijo que ya también se lo encontró en sus sueños. Es como ya, así como de esas imágenes de que lo has visto en tus sueños.
¿Lo has visto? Como el del Canal 5, güey. El del vato que está perdido, que no existe, ¿no?
Ajá, ese,
así.
Ese.
Si no saben quién es el Chip Torres, lo vamos a poner aquí en la parte de atrás. Para que ojalá se lo manden a Chip Torres.
Güey, tiene como 7, 8 millones de reproducciones sus dos canciones.
Güey, esas dos canciones tienen como 10 años ya, cabrón.
Sí.
¿Qué habrá sido de Chip Torres? ¿Qué habrá sido de Chip Torres?
No sé, deberíamos ir a la Plaza de la Tecnología
a buscar el Pointer Guinea.
El Pointer Guinea.
Güey, ¿te acuerdas cuando...
Güey, hizo una firma de torta de huevo, güey. ¿Te acuerdas?
Sí, hizo una firma de torta de huevo. No solo hizo una firma de torta de huevo, sino que rifó unas botas tribaleras, güey. Yo en la chile sí me hubiera formado por esas botitas tribaleras, güey. ¿Qué habrá sido de Chip Torres? Por favor, si ustedes saben qué pasó con Chip Torres, mándanos al Instagram, ¿no?
Sí, díganle a Chip Torres, ahí te mencionaron sí, en un podcast de dos pendejos que ni al caso.
Oye, güey, ¿qué fue de ti, mi hermano? Ese güey es un héroe, güey.
Sí, a lo mejor todavía tiene su negocio en la Plaza de la Tecnología.
Posiblemente.
Debemos ir a tomarnos una foto con Chip Torres.
No mames, vamos a hacer un podcast con Chip Torres, güey.
¿De qué? La historia de la informática.
No, la
de cómo dar un bite, bite, bite.
La historia del tribal, pa.
La historia del tribal.
Sí. Tiki, tiki, tiki. ¿Cómo? Tiki, tiki, tribal. Tiki, tiki, tribal. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la historia? No lo sabemos, pero todo es
mide exactamente
histórico.
Lo mismo que Napoleón Bonaparte. No, no es. en el Pointer Guinea caben exactamente tres guardias pretorianos
en el Pointer Guinea. Chip Torres, eres un héroe. No lo olvides, hermano.
Es grande. Pues bueno, muchachos.
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Tú?
Perfecto.
Excelente.
Excelente.
Qué bueno. Ya después de ser tan infantilmente interrumpido.
Bueno, el otro día me dice una morra así como de, güey, me encanta tu podcast, sí. Pero dicen como 15 minutos puras pendejadas. Es como, a ver, tú disfrútalo. No, pero ya sabemos que es una queja constante.
Pausa. Antes de empezar el podcast, ajá, cuando ves el capítulo, uh-huh, en la junta que tuvimos con Spotify, nos dijeron que hay una nueva... opción en los capítulos, okay, que yo jamás le he visto en mi vida,
okay,
pero que cuando tú pones el capítulo, uh-huh, y vas un poquito más de la mitad, te pregunta, uh-huh, de que cómo le va el capítulo, qué tal, uh-huh, te gusta el capítulo. Entonces puedes dejar tus comentarios, así de que me gustó el capítulo, no me gustó el capítulo, pero se ven dentro del, o sea, es público, o sea, es como si,
okay, o sea, son un montón de comentarios.
Ajá.
O sea, ya la gente va a poder ver cuántas veces nos mientan la madre dentro del podcast. Estos pendejos no tienen ni una pinche fuente.
Exacto.
Increíble.
Pero no sé cómo se ve. Pero por lo general siempre te dice de que cómo te gusta el capítulo. Y ahí ponen de que me encantó el capítulo, muchos saludos, la, ¿no? Porque, uh-huh, eso nos mandan a nosotros por correo. No, okay, no se ven después.
Así que bueno, mis estimados, si a ustedes les gusta el capítulo, uh-huh, quieren darnos sus comentarios, sus opiniones acerca de este bello e increíble podcast en Spotify, por favor vayan a comentarlo, ¿no?
Exacto.
Vayan a calificarnos,
pero
por favor.
Justo.
También si nos están escuchando en Apple Podcast. En Apple Podcast ahí también pueden dejar sus reviews.
Exacto,
¿no?
Sus estrellitas.
Y si nos están viendo por YouTube, también.
Sí, si nos están escuchando por su Alexa, apágate. Les apagas, Alexa.
Así que ustedes opinen. Ustedes opinen, comenten. Sí,
pero
y
justo, a lo que iba este comentario es de que un güey fue como de... Entré a escuchar por primera vez el podcast de Napoleón Bonaparte y se tardaron un chingo en hablar. Cero estrellas. Y yo, no te queremos aquí.
A ver, si no nos vas a escuchar hablar pendejadas por de entre 15 y 20 minutos, por favor.
Sáquese con su mugrero. Pero bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos por 15 minutos pendejadas de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
Francés.
Oh, ulala. Interesante.
Francés. Interesante.
Más bonito e interesante.
Sí, muy bien. Plus interesante.
Entonces, este capítulo... Ya
es la parte 2.
La parte 2. Que dijeron, estos güeyes se tardan horas y años y lustros con la parte 2.
Sí, porque, sí, o sea, mira, ya sabemos que tenemos pendiente un podcast del imperio japonés.
¿A poco
desde hace 60
capítulos?
Yo creo
que hay que negar la existencia de ese capítulo. Sí. Yo digo, ¿cuál? ¿El de ¿cuál? El Japón? De... No, se echó ese, güey.
¿Qué pensarán de nosotros en Japón, po? Así que, pero ahora sí ya llegó la parte 2 del podcast de Napoleón Bonaparte, porque la verdad está muy interesante, muy divertido, y a mí me gusta bastante este tema.
¿Sí?
Recuerden que nosotros nada más vamos a hablar únicamente de la vida de Napoleón Bonaparte, no nos vamos a meter con guerras napoleónicas, con el imperio napoleónico, o sea, bueno, sí viene de la mano, pero sí. No vamos a hacer muchos detalles, tampoco vamos a hablar a fondo de la guerra de Luisiana, la independencia de Haití.
Ni
la Revolución Francesa. Únicamente estamos hablando de nuestro panita, el Napoleón Bonaparte.
Buenas partes.
Buenas partes.
Y ya después.
Napolitano.
Creo que sí tenemos que hacer un capítulo de la Revolución Francesa. Es un
no,
gran
claro
proceso.
Que lo tenemos que hacer.
Gran
wey.
Proceso, pero sí. Por este preciso momento nos vamos a limitar a platicar de la vida de nuestro panita.
Y si no han escuchado el primer capítulo, los invitamos a que lo escucharan. Corre. Para poder un poco
los
de
esperamos.
Contexto. Pero así, 10 segundos esperando. Es demasiado tiempo. Espero ya. Que ya lo hayan escuchado. Así que vamos a hacer una retroalimentación, ¿no, mi estimado Iker?
Un poquillo.
Nos quedamos...
Contexto.
Nos quedamos en el capítulo anterior, pues ya entrando al imperio napoleónico.
Sí.
Pero ¿cómo fue que llegó Napoleón Bonaparte de ser cónsul a ya ser emperador? Bueno, pues una pequeña retroalimentación y un resumen en 5 minutos. Recuerden que Napoleón regresa de su exilio de... Bueno, no su exilio, sino de su abandono en... En Egipto, ¿no? Regresa a su abandono.
Te acuerdas que lo dejaron ahí a su suerte, ¿no? Le dijeron los franceses, ya no te vamos a mandar más tropas, ráscate con tus uñas. Y sí dejó varias cosas hechas en Egipto. Si quieren saber qué dejó hecho, pues vayan al capítulo pasado. Dejó varias cositas ya construidas ahí. Y después dijo, ¿sabes qué? Pues ya no me van a apoyar. Mejor me retacho con mi banda.
Y ya, pues, al final regresa otra vez a Francia. Se da cuenta que todas las conquistas que hizo no sirvieron de nada porque los austriacos volvieron a conquistar absolutamente todo. Sí. Entonces Napoleón dice, ¿cómo ¿saben qué? Ya me tienen hasta la madre. Les voy a partir la mandarina en gajos.
La
¿no?
bush.
La tet.
La tet.
La tet. Cabeza en francés. Sí, les voy a partir la tet, ¿no? Entonces, Napoleón les mete una retroverguiza a absolutamente todos.
Sí.
¿No? Que obliga a firmar la paz, ¿no? Con muchísimos imperios europeos, ¿no? Y se llega a una pequeña Pax Europea, ¿no?
Sí.
Donde ya, pues, tras los tratados de Amiens, ponen fin a muchas guerras revolucionarias.
Que yo creo que la paz más importante que se dio por la historia, que le preguntas a un francés a quién es el que más odia y le preguntas en inglés quién es el que más odia, se odian mutuamente. Entonces,
sí.
La paz más importante quería él poner en ese momento fue la paz entre Francia y Gran Bretaña.
Sí, y de hecho, pues los británicos abandonan los territorios franceses.
Sí, de que...
¿no? Ver, o sea, ya fue un gran cambio.
Sí.
O sea, porque aparte dijeron como, güey, estamos quebrados, ¿no? Entonces, Napoleón Bonaparte lo que hace es volverse a concentrar en las colonias francesas porque necesitaba dinero. Y obviamente, pues ahí hay mucho dinero.
Mucho,
¿no?
Dinero que robar.
Que robar, exacto. Luego, pues también es obligado a vender la Luisiana,
sí.
¿No? Se la vende a Estados Unidos debido a que pues, los gringos le dijeron como, mira, güey, sabemos que no tienes dinero y que no puedes pagar una guerra con nosotros. ¿Qué tal si nos vendes un territorio enorme que se llama Luisiana, que está al lado de nosotros, o lo invadimos?
Con
¿no?
mentiras, así de que no hay nada ahí,
casi,
puros
casi.
Cocodrilos.
Más o menos, así como Zeus con Hades.
Sí.
Dale guapos el inframundo.
Está padrísimo,
sí, vete
ni
allá.
Quema, güey.
¿No? Entonces, pero pues esto, o sea, a pesar de que sí les dieron un buen cash por lo de Luisiana, que de hecho podríamos hacer una microhistoria sobre la venta de Luisiana, porque sí hay cosas bastante importantes, resulta pues que se da cuenta Napoleón que necesita mucha mano de obra para poder pagar todo lo que debe y para poder seguir haciendo recursos, ¿no? Entonces toma una estúpida decisión, y digo estúpida porque se le fue de las manos, de restablecer la esclavitud en todos los territorios franceses, ¿no?
¡Órale!
Porque la esclavitud ya estaba abolida, pero decide volverlo a restablecer, sobre todo en lo que hoy conocemos como Haití, o sea, en la isla de la Española, en la isla Guadalupe.
La independencia de Haití, qué pedo, también gran proceso, güey.
Sí,
gran,
no, viene pegado.
Sí.
O sea, de la isla de Guyana, Guadalupe, Mauricio, Reunión, Martinica, y pues así absolutamente todas las colonias vuelve a restablecer la esclavitud,
ya.
¿No? Esto que es lo que hace que pues se haga la primera rebelión de esclavos en Haití. ¿No? Se hace la primera rebelión de esclavos en Haití en 1802 gracias a la ley del 20 de mayo, ¿no? Y perrito ladrando. Y bueno, pues justamente la, esta rebelión se saca, o sea, neta, se descontrola a tal grado que Haití se independiza, ¿no?
Sí, de hecho, hay que platicar pues, de eso. Eso sí, sí es bien interesante.
Sí, es muy interesante porque, bueno, Haití es el primer país de América en declararse independiente y fue una revolución de esclavos, güey. Sí, o sea, sí, eso estaba hasta muy...
Sí,
muy,
sí, esos catorrazos espartaco, estuvieron durísimos.
Muy espartaco shit, güey, ¿no? Sí. Totalmente. De hecho, pues, Napoleón manda 20,000 soldados, güey,
no,
a reprimir la rebelión haitiana y les parten su madre, güey. ¿No? O sea, y en mayo de 1803, Napoleón reconoce la derrota de su ejército. O sea, güey, ningún imperio europeo pudo derrotar a Napoleón, pero los haitianos sí pudieron, güey, ¿no? O sea, los esclavos haitianos, ¿no? Entonces ya se independiza Haití en 1804 oficialmente, ¿no?
Unos duros.
Entonces, pues ya aquí es cuando Napoleón dice como de... Ay, perrito ladrando. Aquí es cuando se dice como de, güey, ok, ¿qué tenemos que hacer? Ya vimos que restablecer la esclavitud no fue muy buena idea.
Sí, ya vamos de retacho. Vamos a tocar base en nuestro país bonito.
Sí,
¿no?
Pero no solo eso, sino que de repente, pues obviamente estas derrotas hacen enojar a las élites francesas. Uh-huh. ¿No? Porque también el güey quedó así como, ¿cómo puede ser posible que te derrotaron los esclavos haitianos?
Sí, exacto.
¿No? Entonces, pues ya como que estaban viendo que también Napoleón estaba haciendo una serie de reformas para poder convertirse en emperador y pues deshacer la república, ¿no? En 1804 se descubre un intento de asesinato hacia Napoleón.
¡Oh, su madre!
¿No? ¿Mande?
¿Cuándo?
1804.
Ok.
O sea, ya la independencia de Haití. Sí. Ese mismo año se descubre una...
Pero creo que un poquito antes es importante recalcar que yo creo que viene por esto que nos dice Teca, que fue en 1802 que fue que Napoleón dicta la constitución en la que ya se otorga el carácter vitalicio a su consulado. O sea, de que él ya era cónsul. Uh-huh. Acuérdense que ya era cónsul. Entonces, en esta constitución de 1802, él dice, ¿sabes qué? Pues ya. Yo ya estoy aquí vitaliciamente y hazle como quieras.
Ok.
Entonces, obviamente, para muchas personas que... Digo, Francia tiene una historia muy antimonárquica, ¿no? Sí. Ya les contaremos en... como aquí en México, o sea, aquí en México vas a cualquier francés o a cualquier mexicano y la idea de tener un rey se nos hace estúpido,
sí, no, es tonta, muy tonto, ¿no? Ajá.
Entonces europeos. Hay muchas personas que no les gustó que Napoleón
fuera
cónsul vitalicio, ¿no? Uh-huh. Pues sí, nada más cámbiale
el nombre.
Ponle rey, güey, ya, güey, o sea, no mames, ¿no? Pero justo, yo creo que de ahí sale el...
Sí, de hecho, pues fueron muchos realistas, o sea, y jacobinos los que intentan asesinarlo, ¿no? O sea, estamos hablando tanto de revolucionarios como realistas, o sea, de los que estaban a favor otra vez del Imperio Francés.
El Imperio Francés.
Que, pues intentan hacer asesinar a Napoleón, ¿no? Entonces Napoleón se espanta, güey, y se dice como de, ok, shit is real, ¿no?
Shit is
real. Sí, o sea, el peligro es real. Entonces, decide secuestrar al duque de Enghien, ¿no? Uh-huh. Donde viola la soberanía de un estado que se llama Baden y lo ejecuta debido a que lo acusa justamente de realizar un complot.
Sí, Napoleón hacía lo que quería. Por ejemplo, cuando justo en esta ceremonia que se dio el carácter vitalicio, está el Papa Pío VII y le iba a dar la corona y se le iba a poner y Napoleón dice, déjala ahí. Y la tuvo que dejar el Papa y él se coronó solo. Así que, ¿sabes? Yo quiero hacer mis cosas. Sí, entonces, le pregunté,
¿quién me va a estar obligando a
mis
hacer
huevos?
Cosas.
Y me dijeron, sí.
Que si me dijeron, papi, que Simón. No, pero es muy interesante, güey, porque aquí ya es donde Napoleón también dice, como, ¿sabes qué, güey? Voy a hacer mi propio imperio con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no?
Ey.
¿Y quién me va a obligar? ¿Quién me va a decir que no puedo hacerlo? Pues absolutamente nadie, ¿no? Porque a pesar de que las élites estaban enojados con Napoleón, güey, ¿sabes quién no estaba enojado con Napoleón? Todo el pueblo.
La banda malandra.
Güey, ajá, sí. La banda malandra, güey.
La banda de a pie.
La banda de a pie, la banda de, de pecero, de micros, güey, de metro. Sí, sí. Estaban felices con Napoleón, güey, ¿no? Porque logró una paz. O sea, porque también los pobres franceses estaban enojadísimos porque ya estaban... O sea, hartos de la guerra.
No, y acuérdense que también lo que hacía Napoleón era, pues, reorganizar como todo el sistema administrativo del Estado y el sistema judicial. Entonces también tipificó la legislación civil francesa con el Código Napoleónico y, pues, puso estos 6 códigos que garantizaban no nada más los derechos, pero también libertades que había ganado Francia en el en el periodo revolucionario. Sí. O sea, digo, está chingón la revolución, pero una revolución no llega a nada si no se instaura por lo que se peleó. Entonces yo voy a poner en mis 6 códigos todo lo que se peleó en la revolución. Entonces la gente lo quería mucho.
Sí, sí, claro. Y justamente gracias a este apoyo de la gente, fue que las guerras napoleónicas también tuvieron un gran éxito.
Sí.
Pero también el secuestro del duque de Enghien fue una de las razones por las cuales Napoleón se fue a la guerra. O sea, se dieron las guerras napoleónicas porque, güey, mataste a alguien de la realeza empresa sin ni siquiera un juicio militar
sí.
público. Fue un juicio militar secreto.
Fue un juicio de él.
Ajá, fue un juicio de él, ajá, justamente, ¿no? O sea, yo soy general, sí, yo tengo juicio.
Unilateral.
Totalmente. Entonces, como ya tenía... O sea, ya Napoleón había hecho enojar a mucha gente, ¿no? Ya había hecho enojar a los realistas, a los jacobinos, a las noblezas y también ya ahora a todos los imperios, ¿no? Todos los
imperios, sí.
Porque
sí.
este güey, pues obviamente, no podías matar en ese entonces realeza así porque sí. No,
y, ojo, también estaba la cosa de que... Bueno, ya les conté que la paz entre la Gran Bretaña y Francia uh-huh. era... Estaba instaurada, pero era como voy y vengo, ¿no? Uh-huh. Porque las monarquías legítimas de Europa se mostraban, pues así, medio sketchy, ¿no? Uh-huh. Porque no querían reconocer a la República de Napoleón. Porque, pues tenían muchísimo miedo en ese momento que las ideas de la revolución permearan en sus propios uh-huh. imperios.
Sí.
Entonces dijeron, ¿sabes qué? No queremos reconocer a Napoleón como Estado soberano porque, pues... Si a ellos les funcionó, en cualquier momento nosotros nos hacen lo mismo. Entonces sí. también las monarquías de los el imperio circundantes uh-huh. dijeron, aguanta, o sea, de uh-huh. que...
Sí, y recuerden que justamente fue la Revolución Francesa la que instigó a casi todas las excolonias sí. de todos los imperios europeos a independizarse, empezando por Estados Unidos, uh-huh. ¿no? O sea, Estados Unidos sí llegó a ser muy influido por
la Revolución Francesa. No, pregúntele a Simón Bolívar dónde sacó muchas de sus ideas.
¿No? ¿No? ¡Hacer masacre de españoles! pero bueno, entonces ya cuando Napoleón se da cuenta que hizo enojar a mucha gente y que su vida peligraba de muchas maneras, decide ampliar su poder, ¿no? Ey. ¿Cómo decide ampliar su poder? Bueno, hace un referéndum, ¿no? Basado en el modelo
una
romano.
Una consulta popular.
Una consulta.
¡Órale!
Hace una consulta popular basado en AMLO, en la 4T, en el cual, pues, le dice a la gente, y ojo, sí, o sea, es muy similar a la consulta popular de nuestro querido presidente, ¿no? ¿Y? La neta, yo creo que Napoleón se lo copió a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Y qué hace? Pues hace un referéndum,
okay.
¿no? Donde Napoleón le pregunta a la población francesa si quieren que sea proclamado emperador. ¿no? Okay. O sea, hace un referéndum Napoleón, hace una consulta popular de que si quiere que sea, que se quede por otros 6 años, ¿no? Uh-huh. 2024, 2030. Saludos. Este podcast está patrocinado por Morena. Entonces.
No mames. No es mentira, mira. Estamos sentados en pinches.
Dijo. La austeridad, bro.
Aquí hay austeridad. Mira, estamos sentados. No dicen carta blanca aquí porque...
No dicen sol.
Aquí no tomamos.
Por eso esta es una mesita blanca. Exacto, por mira, si no sabían.
Si escuchan, sí. aquí el Iker siempre está jugando con mamadas. Dijimos, ay, ¿por qué no ponemos hoy un mantelito? No tenemos mantelito.
De hecho, pero tenemos ustedes no sabían, nuestros productores se les descuenta el 10% de su salario para poder pagar...
El tapete.
El tapete.
Porque no es un mantel, es un tapete del piso.
Es un tapete que, de hecho, les voy a hacer una publicidad.
Sí.
De Isma Rocks en Instagram. No es un tapete que viene, está hecho a mano, está pintado con grana cochinilla... Y viene de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Arroba Isma Rocks.
Si quieren ver este video, si quieren ver este, vayan a YouTube
sí.
y véanlo. Porque sí está pasado el lance. Sí, y así, mira, ya puedo tocar aquí.
Bueno, ya nos estamos distrayendo de la 4T. Viva el Tren Maya. El punto es que AMLO, digo Napoleón Bonaparte, hace un autorreferéndum ¿Eh? Donde la población en general y total vota, güey. Y obtiene una aprobación del 99% wow. de los franceses para que Napoleón sea coronado como emperador máximo del nuevo imperio no? francés, güey.
¿Mm? Un güey que... los que votaron que no querían en Polanco iban así con sus con su Fiat 500 en la marcha de que...
Ah, los que estaban en contra de Napoleón, güey, estaban defendiendo el INE, güey.
Sí. Entonces, el INE no se toca.
Sí, entonces... la República no se toca.
Ojo, aquí somos apartistas, aquí le tiramos a todos.
Sí.
Pero más al pez.
Chingo su madre el pan.
Y el pez también.
Ah, y el pez.
Más el pez.
Y AMLO.
También.
Yay.
Todos.
¡Viva el cristianismo!
¿Tú que me escuchas? También chingotas.
ustedes son increíbles. Pero bueno, el punto es que este referéndum tiene una participación de 3.6 millones de franceses, siendo hasta ese momento la mayor participación democrática de la República Francesa.
Ah.
No de la historia, de la República Francesa.
Que ¿tú crees que hasta ese momento ya había algún censo que juntara 3 millones de votos?
Pues sí, los contaron, güey.
No, o sea, hasta el momento, pues. O sea, ¿tú crees que algún censo romano haya juntado esa cantidad de votos?
¿Quién sabe, güey, la neta?
Habrá que hacer la historia del derecho electoral.
Puede ser. Patrocinado por el INE.
Patrocinado por el INE. Porque el INE no se toca.
Pero bueno, justamente lo que hace un observador francés llamado Madame de Remusat dice que que los hombres franceses estaban tan desgastados de la agitación de la revolución y estaban tan hartos de las monarquías y veían a Napoleón Bonaparte como un gran salvador. No les importaba si fuera cónsul o emperador, ¿no? Porque ellos sabían que Napoleón Bonaparte ejercía su autoridad y los salvaría de los peligros de la anarquía.
Ok,
o sea, creo que sí tenemos que hacer ese capítulo de Revolución Francesa.
Sí, no, wey, no, obvio.
Porque, o sea, nos las vende la Revolución Francesa como lo más increíble
con que música, pasó a la humanidad. Miserables y todo.
Y no mames, los revolucionarios eran unos ojetes, güey. Ese Jax de no sé qué, güey.
Es loco,
no mames, pero bueno, ya hablaremos después de eso, ¿no? Entonces, el punto es que la población sí votó, güey.
Sí.
O sea, sí votó en la consulta popular para que este Napoleón se convirtiera en emperador.
Se llame,
¿no?,
cónsul, se llame rey, se llame emperador.
No nos
emperador,
importa, queremos
a
ese güey.
A lo que le sepa y a lo que le huela a Napoleón.
Exacto. Entonces, el 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, en París, el Papa Pío VII corona a Napoleón Bonaparte como emperador de Francia, ¿no? La ceremonia duró más o menos 3 horas, por los que dice que los invitados se aburrieron bastante y entraban y salían de la catedral constantemente para poder agarrar energías y rejuvenecer el espíritu, pero también para comprar comida y bebidas.
Ok, era el entretiempo. Uh-huh. Así que, o sea, primera llamada.
Durante la ceremonia se trajeron 2 coronas separadas para la ceremonia. Una corona de laurel de oro que recuerda al Imperio Romano, porque el Imperio Francés de Napoleón Bonaparte estaba súper, súper basado en el antiguo Imperio Romano.
Era un nerd
romano
de la historia también, como
sí,
nosotros.
Acuérdense, y si no les gusta, y si no lo sabían, chequen el capítulo pasado, ¿no? Donde hablamos que justamente era fan de Julio César y de Alejandro Magno, ¿no? Bueno, y también debido a que la corona de laurel significaba la paz, la victoria y la virtud cívica, ¿no? Esa fue la primera corona que se le puso. Luego, la segunda corona la levantó, era una réplica de la corona de Carlomagno, donde él mismo se la puso en su cabeza como un gesto simbólico. Y dice, nunca colocó la parte superior, ya que llevaba la corona de oro. O sea, nada más se puso la de laurel y luego levantó la de Carlomagno y se la puso como así. O sea, así como sobrepuesta nada más.
Ya.
Y ya dijo como de a huevo.
Dijo, ya.
Soy
ya,
emperador.
Ya, sí, exacto. De que ya cumplí mi cosa. O sea, era en ese momento, o sea, ya vimos que más del 95% de las personas votaron por él. Y también 99. Tenía 99. No, una locura.
No mames, güey. Eso sí era populismo de verdad.
Eso sí era
bro.
Populismo de verdad.
Sí, no. Ahorita no nos, o sea, nosotros somos presidentes con un candidato que tiene más de 33% de votos, güey. O sea, Napoleón
Bonaparte.
Imagínate
tener el 99.
Güey, creo que AMLO subió al poder con el 36, 38% de votos y creo que ese ha sido el más alto de, o sea, desde hace muchos años.
No votó,
güey,
por Napoleón fue Alarraqui.
Sí, güey.
fue Salinas
Anaya.
Pliego.
Anaya fue el único que no votó, güey,
sí, por exacto. Napoleón. Pero era tan famoso que hasta Ludwig van Beethoven le compuso... Bueno, primero había varios famosos que eran súper fans de Napoleón, pero yo creo que el más destacado era Beethoven, ¿no? Porque pues simbolizaba políticamente los ideales democráticos y republicanos de la Revolución Francesa, del que Beethoven era súper fan, ¿no? Y Beethoven empezó a componer su tercera sinfonía, que le lleva por el título Heroica, ¿no?
Heroica.
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 Y, sin embargo, en la autocoronación de Napoleón, pues Beethoven dijo, chale, o sea, como que se decepcionó un poco de que no dejó que el Papa le pusiera la corona. Entonces le cambió el nombre a Sinfonía Heroica, compuesta para festejar, tiene una dedicatoria, ¿no? De que Sinfonía Heroica, dedicada para Napoleón Bonaparte, ¿no?
Okay.
El emperador del Imperio Francés.
El güey era bastante popular, güey.
Exacto.
¿No? Hasta, imagínate.
Pero
para
como lo decepcionó un poco este gesto antirreligioso, pues dijo, ¿sabes qué? Y le cambió el nombre a Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre.
Ok. Bueno, y ya para finalizar la fiesta de las coronaciones, Josefina, su esposa, se arrodilló enfrente de Napoleón, luego colocó la le pusieron una corona y el evento fue pintado oficialmente por el pintor Jacques-Louis David, ¿no? Josefina se convirtió en la segunda reina en ser coronada y ungida en la historia francesa, aparte de María de Medici. Si ustedes quieren saber quién es María de Medici, vayan a ver nuestro podcast de los Medici.
De los Medici.
¡Ay, güey!
Y aparte hay una excelente historia en el Patreon sobre ese capítulo. Medici.
Sí. Así que si quieren escuchar la historia de los Medici en el Patreon, por favor, suscríbanse al Patreon.
De los Medici Swingers.
Los Medici Swingers. Pero bueno, posteriormente Napoleón Bonaparte es coronado como el rey de Italia con la corona de hierro de Lombardía, porque recuerden que en ese entonces Italia era francesa. Se lo arrebataron a los austriacos y en la catedral de Milán el 26 de mayo de 1805 y bueno, para poder estructurar su imperio creó 18 provincias del imperio entre los principales generales con lealtad. O sea, si eras generalísimo de Napoleón y fuiste leal durante todas sus batallas, te hubieran hecho como alguacil. O sea,
gobernador, pues
sí.
No, o sea, gober precioso.
O sea, ya sabe qué tipo de imperios, ¿no? Que ponen de gobernadores a tus amigos, bro.
Sí,
¿quién
sí,
hace sabe, eso?
No
sé.
Un embajador así en España, es un premio, sí. ¿Quién? No me suena, güey, pero bueno.
Pero bueno, aquí ya viene algo muy interesante porque se viene, o sea, ya con la coronación de Napoleón y la unificación de todo el imperio, pues todos los países y los imperios europeos se espantaron, ¿no? Porque sí dijeron como a su máquina.
Si ya las vimos negras, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, no dejes que lleguen los ideales franceses a tus puertas.
¿Qué dijiste?
¿No sabes ese dicho?
No, güey.
¿Cómo? Ah, es que yo soy mi alma de viejito. Sí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No te lo okay sabes, güey.
Pero no, sí. Pero tiene mucho que ver.
Pero tiene mucho sentido.
Pero tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque justamente después de la coronación de Bonaparte, en finales de diciembre de 1804, los británicos rompen la paz de Amiens, ¿no? Ok. Rompen la paz de Amiens y hacen una alianza con los suecos, donde se crea la tercera coalición, debido a que se unieron los suecos, los británicos y los rusos contra los franceses,
¿no? Órale, o sea, ya las vieron negras y dijeron, no podemos hacer nada contra él, sí, hay que unirnos.
Wey, como y no solo y eso, los austriacos, güey, estaban todavía enojadísimos porque Bonaparte no los derrotó una vez, sino dos veces y les quitó Italia dos veces. Ey. Decidieron también unirse a esta coalición, ¿no? Entonces, justamente Napoleón se da cuenta de esto y decide fortificar el norte de Francia, ¿no? Porque se dio cuenta que se venía una invasión, no sé, inminente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No se animan a invadir Francia porque sí, no se dan cuenta que no pueden derrotar
Y dos, también está el chismecito de que los ejércitos británicos, suecos y rusos le tenían mucho miedo a Napoleón.
Sí.
O sea, dice que el temor que dice ahí no fundamentado, pero para mí tenía todo el fundamento del mundo. Sí. Después de todo lo que había hecho este güey.
Güey, derrotó dos veces al imperio más poderoso de ese entonces, que era el imperio austriaco, güey. Exacto. De los Habsburgo.
Sí, sí.
¿No? O sea, era invencible el imperio de los Habsburgo. Güey, y bueno, entonces Napoleón decide, o sea, para poder empezar ya lo que conocemos como las guerras napoleónicas, ¿no? Con la guerra de la... ¿cómo se llama? De la tercera coalición. Y entonces organiza ya su ejército formal que después le dirá la Grande Armée, ¿no?
Sí.
O sea, la Armada Grande, básicamente. Tenía 200.000 soldados organizados en 7 cuerpos.
Su
que
mecha.
Que cada uno tenía entre 36 y 40 cañones cada uno. Acuérdense que Napoleón era general de artillería. Entonces su actividad favorita era acañonar al enemigo. Y aparte tenía unos cuerpos de refuerzos, ¿no?
Sí.
O sea, el güey no solo tenía 200.000 soldados para darse a catorrazos cuando quisiera, sino que aparte tenía un chingo más atrás, ¿no? Entonces tenía aproximadamente 22.000 soldados de caballería organizadas en dos divisiones. Y cada caballería traía caballería ligera que traía 24 piezas de artillería. Que de hecho, si a ustedes les gusta la historia militar, Napoleón inventó un cañón ligerito que podía utilizar la caballería y transportarlo absolutamente donde sea de una manera rapidísima. La armaban en putiza y eso destrozaba las caballerías enemigas.
Sí, de que llegaron unos caballos y dices, ah, mira, ahí vienen los caballos. De la nada los caballos empiezan a disparar. ¿Tú, qué pedo, güey? Sí, no,
y luego ya para 1805, la Gran Armée había crecido a 350.000 hombres, no, todos mames, entrenados militarmente. Sí. O sea, de los 350.000 hombres, güey, 350.000 eran soldados, ¿no? Todos estaban súper equipados con uniforme, todos tenían conocimiento militar, de armas.
Todos, sí, justo. Sí. Todos vamos a agarrarse catorrazos.
Y cada una de las divisiones estaba como dirigida por grandes generales, expertos.
Expertos.
O sea, que no era. O sea.
Ay, güey.
Hasta mírame.
De la emoción,
¿no? Entonces, justamente, pues esto hace, güey, que los europeos se espanten, ¿no? Porque dijeron, pues como de, güey, imposible invadir Francia, güey.
Ya estaba bien crecido Napoleón. Al punto estaba tan crecido, que de la nada a Napoleón se le ocurre un día. Se le ocurre porque, spoiler, no pasó, ¿no? Pero se le ocurre invadir Gran Bretaña. Eso era impensable. O sea, por lo general siempre eran los británicos que llegaban a tierras, ¿cómo se llama? Pues, bueno,
o sea, los británicos siempre invadían a la masa nunca habían
continental, sido exacto. Siempre llegaban a la masa continental, al continente europeo, sí. Pero jamás llegaban. Porque pues no es muy inteligente invadir una isla, ¿no?
No, e inclusive se sabía que los británicos era, o sea, la Armada Británica siempre fue la más poderosa.
Sí.
¿No? O sea, bueno, sí, después también los españoles tenían la Armada Invencible, que luego fue no tan invencible, porque los derrotaron los británicos.
Bueno, la Marina, ¿no?
Ajá. Pero, güey, o sea, la Marina Británica era otro pedo.
Sí, la Marina Británica. Entonces justo dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir. Se le inventó hace un día, así, se sacó una chaqueta mental y dijo, me voy a ir a trepar con 2,000 navíos entre Brest y Amberes y voy a hacer la concentración más grande de embarcaciones de la época, ¿no? Pero pues le dijeron, oye, pues la neta, los británicos sí están reduros, ¿no? Sí están reduros.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Entonces, pues, la Marina Francesa le pidió ayuda a la Marina Española y dijeron, sí, jalo, ¿no? Órale. Entonces, obligó a España a declarar la guerra a la Gran Bretaña en 1804 y se decidió que los escuadrones españoles y franceses concentrados en las Antillas iban a estar ahí como señuelo para poner una trampa a los británicos. Pero antes de que eso pasara hubo una pelea naval entre España y el Imperio Británico y derrotaron al naval en Trafalgar. Entonces dijo este güey de que
no, están pesados.
Sí, están re duros.
Sí, sea, no, creo que no conviene.
Sí, a los güeyes que le pedimos ayuda no pudieron contra ellos, entonces menos nosotros, ¿no?
Sí, entonces toma una gran decisión el siguiente año, en 1805. Bueno, primero toma la decisión de no invadir a los británicos, ¿no?
Gran decisión,
güey. O sea, güey, es la mejor decisión. Nada más vean al Adolfito, güey, que también tenía la idea de invadir a los británicos. Sí. Y a pesar que Adolfito ya había ganado la guerra, güey.
Sí.
O sea, no pudo, güey.
No, imposible.
No se atrevía a invadir a los británicos. Había
que cometer una parte del mismo error: meterse a Rusia en invierno.
Sí, pues, spoiler alert. ¿No? Spoiler, güey, alert. Por eso inventaron los misiles B-12.
Sí.
Porque sabían que no podían, o sea, invadir.
Llegar, güey.
Ajá, no podían llegar. Mejor los bombardeas.
Sí.
¿No? Entonces, pero bueno, ya regresando, yéndonos 100 años antes, 150 años antes, Napoleón dice: como, ok, ¿a dónde vamos, güey? O sea, entonces nos vamos a dirigir no podemos invadir a los británicos, pero ya vimos que los británicos están ayudando a los austriacos. Entonces vamos a fortificar todo el norte de Francia. Vamos a dejar 50,000 soldados ahí que defiendan el norte de Francia por cualquier cosita. Y les vamos a ir a partir su madre otra vez a los austriacos que se encontraban en el sur de Alemania.
Ya eran cachazapes, güey.
Sí, güey. Ya así como estos vatos, ¿no?
Era como el bully que no podía con el más grande, pero tenía sus achichincles, ¿no? Así que te vas a pelear con el grande, no puedes, pero te hace sentir bien dando un zape al morrillo.
Sí, entonces.
Por lo general, yo el morrillo.
Entonces, ya Napoleón tiene una gran victoria en la batalla de Ulm, donde. De Ulm.
Ah.
De que, de hecho, en la historia militar se le conoce como la maniobra de Ulm. O sea, que fue una maniobra que hizo. Ya después, cuando hablemos de guerras napoleónicas, se los hablaremos.
Okay.
Pero estuvo tan cabrona, güey, que Napoleón únicamente perdió 2,000 soldados en esa batalla y capturó 60,000 soldados austriacos.
No mames.
Güey. ¿Cómo?
¿Cómo
capturas 60,000 pelados, güey?
Va a tocar Caifanes y ya le cierras las puertas.
Güey, no mames, es casi un estadio azteca, güey. ¿No?
¿Sí?
Entonces, Napoleón dice, he logrado mi objetivo, he destruido el ejército austriaco simplemente marchando.
¡Órale! ¿No?
Después, posteriormente, de la batalla de Ulm, o sea, ya derrota por completo al ejército austriaco. Dijo, nada más faltan los británicos, los suecos y los rusos, ¿no? Entonces, el Imperio Sacro Romano Germánico y el zar primero deciden enfrentarse a Napoleón en el Danubio, ¿no? Cerca de Viena.
Danubio azul.
Ajá, porque, pues, güey, después de la campaña de Ulm, o sea, volvió a conquistar por segunda ocasión Austria.
Sí.
¿No? O sea, entonces ya fue como de ahora que
dijo,
sigue.
Ya, ¿sabes qué? Nos podemos ir un poquito más para el este, ¿no? O
sea, no, para el norte, güey. Nos vamos para el norte. Porque se dirige justamente al Sacro Imperio Romano Germánico y a conquistar a todos los estados alemanes, ¿no? Baviera, o sea, un chingo de estados.
Los Países Bajos.
Que
bueno, al noreste, si quieren, ni tú ni yo.
Bueno, al noreste.
Al noreste. ¿No?
Entonces, aquí es donde ya se da una de las batallas más importantes de Napoleón.
Ok.
Es la batalla de Austerlitz.
Austerlitz.
¿No? En Moravia, el 2 de diciembre de 1805. ¿No? Otra vez, finales de diciembre. Donde, o sea, Napoleón justamente igual les da una sapeada a los aliados, ¿no? En la tercera coalición.
Sí, hay lo que dicen en términos bélicos, decisiva victoria francesa. Uh-huh.
Sí, no. O sea, y de hecho, ¿sabes en quién se inspiró, güey, Napoleón? Para poder derrotar a la coalición.
Es que, güey, a mí se me hace, antes de que digas, a mí se me hace una locura que Napoleón siempre llegaba con menos tropas, güey. Y les daba una tremenda arrastrada, güey. O sea, este llegó con 72,000 personas, uh-huh, Napoleón, contra 85,000 personas.
Su máquina.
O sea, llegó casi con 10,000 menos.
Uh-huh. 10,000, 20,000 menos, ¿no? Y aparte perdió 1,300 soldados, 7,000 heridos, 600 capturados.
Bueno, pero del lado de Napoleón se murieron 1,300, güey. Uh-huh. ¿Cuántos se murieron del lado de los...?
16,000, cabrón. Y capturó 20,000 más. O sea, ese güey ya había capturado, güey, 80,000 soldados.
Sí.
O sea, tenía 80,000 soldados capturados. Capturó 100,000 mosquetes, 500 cañones. Atravesó el Danubio totalmente, ¿cómo se llama? Uh-huh. En paz. Pero ¿sabes en quién se inspiró, güey? O sea, ¿cómo fue que derritió la Cuarta Alianza? Porque estudió la batalla de Cannas.
Ok.
La batalla de Cannas, que fue el triunfo de Aníbal contra los romanos, güey.
Oh, qué óvole. Sí, la primera victoria de Aníbal. Sí, güey.
O sea, fue la... Justamente ese güey dijo como, ¿sabes qué? Voy a leer las... ¿cómo se llama? Voy a leer las guerras púnicas, güey. Y se dio cuenta que en esa batalla...
Escuchó el podcast
de Historia para Tontos de las guerras púbicas. Escuchó el podcast de las guerras púbicas y dijo como... Ah, estos están pesados, güey. Y se dio cuenta que es posible que una cantidad menor de soldados mate un chingo, ¿no? A tal grado que, pues acuérdense, y si no se acuerdan, pues si lo repetimos, en la batalla de Cannas se murieron aproximadamente 60,000 o 70,000 romanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Napoleón hizo lo mismo, ¿no? O sea, se sapeó absolutamente a todos. Entonces, esta fue la batalla súper decisiva y ya fue como, o sea, y es el desastre, ¿no? O sea, el desastre total de la alianza de Austerlitz.
Sí, justo.
O sea, y que dicen como, ¿sabes qué, güey? Nos rendimos. Y se rindieron.
Me doy.
Ajá, me doy, güey. Se rindieron todos los estadios alemanes. Justamente, ¿cómo se llama? El Imperio Napoleónico ya hace un control total de todo el centro de Europa.
Sí.
¿No? O sea, y pues y lo que hace Napoleón es como hacerlos rápidamente una provincia, uh-huh, ponerles un gobernador y decirles como ahora todos ustedes son aliados. Y le dice a todos los estados alemanes, güey, que eran como 60. Sí. Les dicen como, si ustedes se rebelan, les va a pasar lo mismo que a estos güeyes, ¿no?
Ey, y todos cuando veas las barbas de tu vecino, venga, está bueno. Póngale atención a sus abuelitos, chavos. Aprenden mucho.
Impuso una indemnización de 40 millones de francos a los Habsburgo, o sea, a los austriacos, y a las tropas rusas, güey, que huían justamente hacia Rusia.
Sí, con la cola entre las patas.
Nah, güey, o sea, la neta, o sea, y que justamente gracias a esto, güey, y se dice que pudo darle de comer aproximadamente 30 millones de franceses.
¡Órale!
Para después de esta batalla, güey.
Wow.
O sea, así fue como de sí, ganamos un chingo e hicimos un chingo de barro.
Paz y pollo para todos. Literalmente.
Tortitas de pollo con aguacate.
Tortitas de huevo firmadas por el Chip, ¿no? Torres.
Entonces ya, justamente ya Napoleón empieza a pensar qué es lo que sigue, ¿no?
Ahora
tortitas
sí.
Tortitas de huevo de Chip Torres. Pases VIP con el Chip Torres
para todos, exactamente. Y ahí es cuando ya ahora sí, dice ya, paleste, papi.
Sí, dice, vámonos paleste. Entonces dice, ¿cómo puedo? ¿Qué debo hacer?
¿Qué hay? ¿Qué hay paleste, no?
Entonces dice, bueno, ¿sabes qué, güey? Ya vi que una de las joyas de la corona británica es Medio Oriente.
Okay.
¿No? O sea, están comerciando mucho en Medio Oriente, pero ¿qué hay en Medio Oriente? Pues el Imperio Otomano, güey. Entonces, justamente se manda cartas con Selim III, uh-huh, ¿no? Donde pues dice como, ¿qué pedo? ¿Cómo ves? ¿Cómo está este business? Y el emperador otomano que le dice como, estás cabrón, ¿no? Sí, tú eres el emperador francés. Entonces, justamente se piensa hacer una alianza, güey, uh-huh, con el Imperio Otomano,
güey,
para
¿te
saber...
imaginas? O sea... Qué locura, güey.
Sí, güey.
Que voy así, constatado una buena alianza, güey.
Y de
güey,
hecho, no, se consolida uh-huh, la alianza porque los otomanos acaban de perder una guerra contra los franceses, contra los ingleses, okay, y contra los rusos, ¿no? Entonces, como que dijo, ¿sabes qué? Tengo que mantener control este pedo porque no me puedo ir a la guerra con todos.
Sí.
Entonces, se hace la alianza del Napoleón y el Imperio Persa en 1806. Pero se derrumba en 1807 cuando Francia y Rusia pues de repente salían, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia.
Ya es uh-huh, historia.
Después de Austerlitz se forma la Cuarta Coalición, O sea, se vuelven a reunir todos los estados europeos para poder
hacerle frente a
Napoleón. Napoleón hace la Confederación del Rin, ¿no? Uh-huh. Donde justamente unifica a todos los estados germánicos y les dice ya todos son amigos y todos si se quieren rebelar, pues les va a pasar esto. Hey. ¿No? Entonces ya justamente Napoleón invade Prusia con 180,000 soldados posteriormente a las orillas del río Saale y destruye y destroza al ejército prusiano, ¿no? En la batalla de Jena y Austerlitz, ¿no? Entonces, los franceses logran capturar a 140,000 soldados,
wow,
más de 2,000 cañones y cientos vagones de municiones en un mes en la campaña de Prusia. Güey, ¿qué pedo con Napoleón, cabrón? O sea, ¿cómo, güey?
No, espérate, te saltaste algo pasado de lanza que, ajá, llega y dice, oye, hermanito Pepe, ¿no? Ajá. José Bonaparte, ¿no? Ajá. Que después pasó a ser Pepe Botella. Ya, uh-huh, les contaremos la historia también de Pepe Botella. Pero le dice, oye, ¿me ayudas a manejar un territorio? Y el otro, que sí tenía preparación, pero no tanto como Napoleón, uh-huh, le dice, ¿por qué no te autoproclamas el rey de Italia? Uh-huh. ¿No? Y le dice, bueno, va, su hermanito se pone como rey de Italia. Llega Napoleón y dice, ¿qué más tanto, hermanito? Y le dice, bueno, quiero desintegrar las Provincias Unidas. ¿Qué son las Provincias Unidas? Uh-huh. Pues
son los Países Bajos.
Era un estado formado por 7 provincias, que, uh-huh, que ahorita son los Países Bajos, uh-huh, que son Francia, bueno, un chingo, nombres impronunciables. Pero entre ellos estaba Zelanda, Utrecht, Holanda, Groninga, Frisia, Guldres y ¿quién sabe? Un nombre bien extraño. Pero te calle guachimanchilla. Y luego, desintegra las Provincias Unidas y en 1806 funda el Reino de los Países Bajos.
Ok.
Trini, pues yo, oye, ¿no? Literalmente, pues ahorita los Países Bajos es todos los lugares que les comenté. Aruba, Curazao y San Martín. Okay. Entonces, si tú ves alguno de esos países... tu país fue fundado por nada más y nada menos que el protagonista de esta bonita
historia. El prota.
El prota.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues ya después de eso es cuando conquista Prusia. Uh-huh. O sea, conquista Prusia, güey, y captura 140,000 güeyes en un mes, ¿no? Está cabrón. Y luego dice, como usted sabe, es que a pesar de que los derrotaron, uh-huh, los prusianos deciden no rendirse, ¿no? Y se dan y escuchan, güey, que los rusos vienen en camino, que vienen cruzando Polonia, uh-huh, ¿no? Entonces dicen como de a huevo. Rusos, uh-huh, ¿no? Nos vamos a unir a las filas de los, sí, rusos y vamos a pelear contra Napoleón. Pero resulta que Napoleón firma los tratados de Tilsit, ¿no? Okay. Con Alejandro I de Rusia en una balsa en medio del río Neman, donde básicamente dice no nos vamos a pelear, ¿no? Entonces,
okay,
pero pues no funcionó. Entonces, justamente Napoleón se enfrenta a los ejércitos rusos en Polonia en la batalla de Eylau en 1807. Y pues vuelven a pelearse en Heidelberg, ¿no? Okay. Entonces, el 14 de junio de 1807, ya después de derrotar así cabroncísimo a los rusos en la batalla de Friedland, donde destruye a casi el 80% del ejército ruso, entonces ya es cuando se vuelven a reunir y hacen las paces el 19 de junio, ¿no? Donde ya...
Otra vez paz.
Alejandro I, el zar Alejandro I, uh-huh, pues, le dice a Napoleón como de... Y si otra vez hacemos la paz, se vuelven a reunir en Tilsit y ya.
Y ya,
y es, ya. Y ahí ya hacen un armisticio, donde inclusive el zar primero, Alejandro I, le dice, odio a los ingleses tanto como tú.
Sí, exacto. ¿No? Y aparte, acuérdate que Napoleón, uh-huh, su moneda de cambio era, oye, tengo 150,000 uh-huh, personas tuyas capturadas.
Sí.
No era de que ya los maté, ¿no? Era de que aquí están.
Te los regreso,
pero... Pero me das esto, te doy el otro, o si no, los mato.
Y bueno, la reunión duró 2 horas y dice que a pesar de que estaban en guerra, ambas, tanto Napoleón como el zar primero, Alejandro I, se conocieron, hablaron y se cayeron muy bien, a tal grado que cada uno menciona del otro estar sorprendido.
Como, ¿no? Como en Naruto, ¿no? Así de que en otras condiciones serías mi amigo.
Dale, güey, más o menos, ¿no? Idéntico, güey, sí. ¡Sasuke!
Sí,
y bueno, y Alexander I dijo que nunca había amado a otro hombre.
¡Órale!
Como había amado a Napoleón Bonaparte.
Muy bien,
¿no? O sea, que estaba así de... Oh. ¿No?
Úfale.
Este no está tan chaparrito como me contaron.
¿No? Entonces, no todo lo trae chiquito.
Entonces, bueno, Napoleón crea el nuevo reino de Westfalia.
¿No? Okay.
Crea Westfalia, donde antiguamente era Prusia, con 2,800 kilómetros cuadrados, y nombra a Jerome, su hermano, como el monarca de Westfalia, ¿no? Entonces, aquí, güey, es donde ya empieza lo que se conoce como la era napoleónica.
Sí, ya.
¿No? O sea,
ya
la amistad de Alexander con Napoleón, güey. Y aparte, pues ya la consolidación tanto del Reino de Italia, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Westfalia y todos aliados.
O sea, ya, en ese momento ya se había medido con todos.
Güey, con absolutamente...
Con norte, sur, es, bueno, al oeste no tenía nadie. Bueno, ahorita sigue la ocupación de España, ¿no? Que es lo que le faltaba.
Sí, güey. Y ya, pues, justamente empieza ya un periodo de paz que dura un poco más de un año, que se llama la paz de los 300 días.
Es que en ese momento, güey, 300 días de paz era muchísimo. Todo el mundo estaba agarrando catorras.
No, pero Napoleón estuvo fuera 300 días de Francia y ya pues decide regresar.
¿No? Regresa caliente así de que ya, ¿con quién me agarro la verga?
Es como cuando te vas así un fin de una semana de peda y nada, estás pensando en irte a tu casa, ¿no?
Es como cuando la persona que te cae mal te empuja en la fiesta. Exacto. Y dices,
Napoleón dijo, con maldita sea, solo conquisté la mitad de Europa y capturé aproximadamente 250,000 soldados de diversos imperios. Ah, creo que sí
me traigo ganas de andar.
Me hace falta descansar. Pero obviamente el descanso no dura mucho, ¿no? Porque de repente dijo Napoleón, ¿saben qué? Pues ya me fui hacia... ¿Cómo se llama? Ya me fui hacia el este, ya hice las paces con el zar, soy aliado del Imperio Otomano. ¿Dónde más puedo ir? Al sur, pues ya está Italia. Al norte están los británicos, está cabrón. Están los suecos, también está cabrón. Ah, ya sé, güey. A Chile me caen regordo los portugueses, ¿no? Entonces...
¿Y qué mal que España esté entre ellos y nosotros?
Sí, güey. Entonces, justamente, centra su atención en la conquista del Reino de Portugal y derrota... porque aparte estaba muy enojado Napoleón con el Reino de Portugal debido a la Guerra de las Naranjas.
Ok. ¿No?
Donde Portugal, pues, sí dijo como, sí te apoyo, mi estimado Francia. Y luego le dijo como, jaja, no es cierto, apoyo a los ingleses.
Le dijo, jaja, naranjas dulces.
Ajá, naranjas dulces, limón partido. Chinga tu madre, ¿no? Entonces, lo que hace Napoleón es decidir vengarse en contra del Reino de Portugal. Entonces, hace un acuerdo secreto con el rey Carlos IV de España. Y envía un ejército el 17 de octubre de 1807 a conquistar el Reino de Portugal, ¿no? Al mando del general Junot, ¿no?
Ok.
Manda 24,000 soldados y con la colaboración española cruza los Pirineos, ¿no? Que es la frontera entre el sur de España y el sur de Francia.
Como nuestro compayito, el... ¿Quién?
¿Cuál? Aníbal. Ajá. Sí, ajá, okay. Sí, como el Aníbal. Y pues justamente empieza lo que es la guerra peninsular, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Napoleón dice como de... bueno, pues ya estamos de paso. ¿Y si conquistamos España? Y de repente, huevos, güey, que derrocan a Carlos IV, güey. Y encierran a la familia española, güey. Y el 16 de febrero de 1808, finalmente... Se anuncia una invasión formal a España, ¿no? España decide organizar a 120,000 soldados, el mariscal Murat, para enfrentar a Napoleón Bonaparte, pero son destrozados y los franceses entran a Madrid el 24 de marzo de 1808.
Indirectamente regalándole la independencia a México.
Sí, y a todos los imperios, todas las colonias.
Y a todos los que estaban en el yugo de los españoles en ese momento.
Entonces, se da la batalla de Vimiero, se da la batalla de Bailén, donde pues derrotan a los españoles una y otra vez. Entonces Napoleón nombra a su hermano, el rey de España, José Bonaparte, alias el Pepe Botella.
El Pepe Botella, el porque decían las malas lenguas que era muy borracho.
Sí, le gustaba el pistito.
Le van a dar los azulitos.
Y decía
como, en el Patreon de hoy platicamos de los azulitos. ¿Y de por qué? Pasamos de Curazao. Todo está entrelazado. Todo la historia es así, mira. Todos así. Pim. Curazao. Azulito. ¿Cómo puedes hacer la conexión? Azulito. El azulito tiene Curazao. Curazao es una provincia de los Países Bajos. Los Países Bajos fueron conquistados por Napoleón. Ya ven.
Napoleón se hizo emperador gracias a una votación del 99% de los franceses.
¡Qué obole!
¡Qué obola!
¡Qué obole!
Pero bueno, finalmente se vuelven a levantar en armas los españoles para intentar detener al avance francés, pero son derrotados en abril. ¿No? Donde pues finalmente Napoleón Bonaparte entra a Madrid el 4 de diciembre con 80,000 soldados, ¿no?
Órale.
Y pues la derrota total fue la batalla de Coruña en enero de los 1809, donde el último bastión de defensa español, ¿cómo se llama? Es derrotado. Perdón, se me fue el pedo, güey.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Güey, perdón, es que, güey, es un chingo de información, cabrón.
Es mucho, es que va el
seso. ¿Cuánto tiempo va?
No más. Ah,
su máquina.
Parte 3, no, ya. Bueno,
no, híjole. Yo creo que sí, cabrón, porque apenas vamos en la consolidación del imperio.
Exacto, sí.
Pero bueno, sigamos. Después ya de todas estas campañas, güey.
Pues, o sea, que aparte le costaron un buen desgaste a Francia. O sea, sí, se estima, claro, más o menos que para Francia fue un desgaste de 300,000 personas, güey. ¿No? Sí. Y se calcula que el 10% de las bajas, tanto del lado español como del lado francés, ocurrieron durante los sitios de la ciudad de Zaragoza en 1808 y 1809.
Güey, ¿cuántos soldados ya tenía Napoleón, güey? O sea, si mandó 300,000...
Para poder deshacerse de 300,000 como si fueran así, güey. Uh-huh. Obviamente no fueron así, güey. Uh-huh. Pero para poder ganar una guerra y tener una pérdida de 300,000 personas... Uh-huh. No mames, ha de haber mandado chingos, güey.
Sí, un chingo. Pero bueno, después de todo este pedo, ¿no? O sea, pasaron 4 años.
Sí.
O sea, 4 años de que Napoleón obviamente
estaba reconstruyendo, ¿no?
Ajá. Sí. O sea, obviamente Napoleón pues estaba ya afianzando su nuevo imperio, todos los reinos que hizo, que justamente ya después se vuelve a formar la Quinta Coalición, ¿no? La guerra y se le conoce como la Guerra de la Quinta Coalición porque otra vez se unieron nuevamente Gran Bretaña, Suecia y el Imperio Otomano, ¿no? Contra, también Austria y Prusia.
Sí, porque Austria tenía un pacto con Francia, acuérdense. Pero en el momento que lo vio tan bajoneado por todo lo que había pasado en España, lo vio conforme con lo que pasaba al sur y lo que pasaba al este, pues dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a unir a esta banda, ¿no? Entonces Austria rompe el pacto con Francia y pues Napoleón se ve obligado a comandar sus fuerzas en los frentes del Danubio y Alemania.
Sí, y otra vez los derrota.
Catorra. Pues es que, güey, o sea, también te metes con Sansón a las patadas, güey.
Sí, cabrón. Entonces el 21 de mayo de 1809 se da la batalla de Dasper-Essling, ¿no? Uh-huh. Donde se caracteriza por una lucha de ida y vuelta en los dos pueblos, ¿no? Pero un bombardeo austriaco convence a Napoleón de retirar sus tropas. Uh-huh. Y Napoleón sufre lo que es su primera derrota.
¡Órale! ¿No? Sí, porque aquí, fíjate que... Uh-huh. Bueno, también pendejo, güey. Bueno, no le estoy diciendo pendejo a Napoleón, pero fue 27,000 contra 95,000, güey.
Sí.
O sea, está bien.
Sí,
o sea,
entonces,
está verguísima que estés duro,
perdieron 23,000 soldados en total, se murieron. Pero
no, fue con 27,000 y perdió 23,000, güey.
Pero y esto fue porque se demostró, y fue muy importante, que Napoleón sí podía ser derrotado.
Pero se echó a los mismos, güey.
Ah, sí, o sea, 23,000 de cada lado, güey.
Sí, güey.
Sí, es así como me quitarás 2 ojos, pero al menos no te fui. Limpio. Me diste un putazo, pero...
Pero limpio no te fuiste. Limpio no te fuiste. Pero el otro quedó
peor. Entonces, pues justamente después de esta derrota, Napoleón dice como, ¿sabes qué, güey? No, tenemos que... Nos venimos muy leones.
Fallback.
Ajá, sí. Fallback y regresa con 180,000 soldados.
Teamback para el robo de puntos.
O sea, regresa con 180,000 soldados para poder derrotar. Sí.
Pasado de lanza así de que, ah, sí, perro.
Sí. Güey, no, neta, Napoleón era así, ah, perro, ¿no? Pues
¿no?
Claro que no. No, pues regresa, vuelve a derrotar a los austriacos por enésima vez, ¿no? Y pues ya Napoleón empieza a centrarse otra vez. O sea, para no irnos tanto en las guerras, porque faltan muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Se firman los tratados de Schönbrunn, en los que... justamente es un tratado desigual debido a que pues, se le imponen muchas obligaciones a los austriacos, ¿no? Donde de hecho se dice que es el tratado más duro y más pasado de reata de Francia hacia Austria debido a que Francia recibe los territorios de Carintina, Carniola, los puertos del Adriático, Galicia fue entregada a los polacos y pues Salzburgo es entregado a los bárbaros, ¿no? Austria perdió más de 3 millones de personas, que fue alrededor de una quinta parte de su población.
Ajá.
Debido a estos tratados de Schönbrunn, ¿no?
No, entonces,
sí, era un ojete.
Sí, pasa.
O sea, pero ya, güey, pero después de 4 veces, güey, 4 veces ya Napoleón les dijo, ya me tienen hasta la verga.
Ya, güey, ya, por favor.
Ya, güey. Pero bueno, la emperatriz Josefina dio primera vez a un heredero. Ah, no, nace un niño, pero fallece. ¿No? Y pues Napoleón se empieza a preocupar por su descendencia y decide buscar una nueva esposa, ¿no? Así que se casa con la archiduquesa María Louis, Marie Louis,
okay,
de 18 años, que era el hijo del emperador Francisco II. El 20 de marzo de 1811, Marie-Louis da luz a un bebé que Napoleón lo hace el heredero y le otorga el título de el rey de Roma. Aunque su hijo nunca gobernó el imperio, debido a que su primo fue el que sube al poder, que fue Luis Napoleón, que también lo conocemos como Napoleón III, ¿no? Entonces, o Napoleón II. Entonces, o sea, esto ya es, o sea, ya Napoleón ya estaba en su auge, güey.
Sí, ya o sea, tenía
para todos. Sufrió una pequeña derrota.
Tenía todos los dedos en todos los pasteles, sabios y por haber.
Y aquí es donde toma una excelente y pésima decisión, ¿no?
Órale, ¿cómo
funciona? La invasión de Rusia en 1808. Digo, en 1811. ¿No? O sea, pero ay, amigo, ¿qué dices? Vas a tener que ver Napoleón parte 3, cabrón. Porque no mames, todavía falta la invasión de Rusia, faltan las derrotas, falta la caída del imperio de Napoleón, güey.
Sí, no.
¿Qué pedo con este sujeto, güey?
Estaba pasado, lanza para más. Yo digo que lo vamos a dejar aquí.
Sí, lo vamos a tener que
dejar aquí. Se fregaron, muchachos. Porque aparte, se la van a saborear por un ratote. Porque el siguiente capítulo, el siguiente capítulo de hoy, que lo estamos grabando, falta Doctor Polo.
Ese ya se subió.
Falta herejes.
Esa es la próxima semana.
Son 3 semanas, papi. No, Pride.
Pride.
El otro que no les vamos a decir qué es. Napoleón.
4 semanitas.
¿Y si se convierte en Imperio Japonés? Para...
No, güey, porque sí me están gustando esta serie, güey.
Sí, tenemos que hacerlo. Pero mira, para spoiler, para que se lo saboren rico, les voy a recomendar que escuchen una de mis piezas favoritas de principio a fin. No puede ser nada más el final. 1812. ¿Sabes cuál es, no?
No.
Mira, te lo voy a tararear para que sepas. Seguramente es la de.
Ah, ya.
Esa es.
Ah, no, yo pensé que era la de.
Narra. Exacto. Pero esa pieza completa, según yo no me equivoco, es una obertura. Obertura 1812. Es de Tchaikovsky. Dato curioso, Tchaikovsky le escribió para que en la interpretación en vivo los cañonazos sean
reales,
sí, de verdad, ¿no?
No, pero, de hecho, en la actualidad todavía en ciertas salas usan un cañón
Me encantaría ir a ver una de vez tengo que escuchar en vivo con cañones. Eso yo creo que está en mi lista de cosas que tengo que hacer antes de morir. Pero esa pieza, desde principio a fin, narra toda la historia desde que los franceses empiezan a marchar a Rusia. Uh-huh. Y cuando llegan a Rusia, narra Tchaikovsky en esta pieza musical. Porque antes de que empiece, se escucha partes de la Marsellesa, que representan a los soldados caminando hacia Rusia en la nieve.
Okay.
Representa la nieve. Y en un punto antes de que empiece ya la pinche obertura pasada de lanza, ya la parte explosiva de la canción.
Uh-huh.
Que siempre me recuerda a B de Venganza, por cierto. Okay. Gran movie. Pero se empiezan a escuchar las campanas de las iglesias. Bueno, son campanas que representan las campanas de las iglesias en Rusia. Y se supone que los rusos estaban todos escondidos abajo de la nieve, güey. Entonces los dejan entrar a la ciudad y se dan cuenta que no hay nadie, güey. Que no hay nadie así en ninguna parte de la ciudad.
Como vietnamitas.
Literal, como vietnamitas. Ahí la nieve empezó a hablar ruso, güey. Literalmente. Entonces suenan las campanas y salen todos los rusos de abajo de la nieve. A dispararles a todos, a quemar ropa.
Y de repente se adelantó un poco la historia. Y Sayush Petrushin y Rispublix.
Entonces, ahí se los amatracan a todos. Pero ya teniendo eso en mente y escuchas la... O sea, yo sí me lo imagino cuando escucho la pieza. Así de que todos en cámara lenta saliendo la nieve así de que... Todos motherfuckers así con sus ushankas, ¿no? Así de que... Tremendos sombrerones.
A que de hecho vamos a usar unas ushankas para el próximo podcast, ¿no? Sí, ahí tenemos unas. Bueno, yo tengo una ushanka.
Vale.
Arre. Bueno, pues entonces ya saben, este capítulo va a salir como en 4 semanas. Si lo estás escuchando después, bueno, seguramente busquen 4 capítulos posteriores. Pero bueno, eso, vienen muy buenos capítulos en medio de este. No se va a convertir en Imperio Japonés número 2, se los juro, porque a mí sí me gusta este tema. El Imperio Japonés también me encanta.
Mira.
Pero.
Spoiler, yo me voy a Japón en breve.
De punza, punza.
Podremos hacerlo. Lo hago en Japón.
Ah, cámara, vehículo.
Ay, qué volé. Hasta octubre va a salir, no mames. No, antes para llevar buen contexto.
Esperen el La parte 2 del Imperio Japonés en octubre.
En octubre. Probablemente.
Pero bueno, ya saben, mis estimados.
Los queremos mucho. El Patreon de hoy estuvo bastante divertido.
Suscríbanse al Patreon para que podamos seguir pagando este video. Porque ya saben que los que hacen realidad todo esto
son unos guapos. Unos tremendos guapos.
Son ustedes. ¿Dónde estaríamos? Muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Pero si no tienen la posibilidad, pues regálenos una vista en YouTube.
Un like. Un like. Corazón,
una compartida. Si les gustó este podcast, por favor, compártelo a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuelito, a su primo, el lechero,
que
si el
amante. Decir menos groserías. Deberíamos intentarlo. El siguiente capítulo.
Cámara hijo de tu...
Okay. Cámara hijo de tu Pink Floyd.
Ya, perdóname, pero ya estuvo suave.
Ya estuvo... Perdóname la palabrota.
Perdóname.
Pero ya estuvo suave.
También vamos a intentar decir menos groserías porque, ¿sabes qué, güey? Muchos niños nos escuchan.
Exacto.
Así que...
¿Pero quién piensa en los niños?
Chismorros.
Entonces, lávense los dientes, báñense. Si ven anime, no se bañan. Nos queremos mucho. Y recuerden que no hay historia. Aquí, ¿a dónde veo? Acá, acá, acá.
Allá.
Acá,
allá.
Acá. Y recuerden que no hay historia. Si no hay un...
¡Güey! Nos vemos. ¡Vámonos! Muchas gracias. Bye. Se la lavan.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.